día 10 minutos. Ariel Ávila, Jaime Arrula, Francisco Santos, Alfonso Gómez Méndez, a ustedes mil gracias por acompañarnos. Y bueno, primero que todo, ¿qué hacemos después del testimonio de Musa Bezaile? ¿Qué hacemos?
Pues mire, Vicky, esta es una crisis que apenas está empezando, no nos digamos mentiras. Esta es una crisis que tiene una cantidad de diagnósticos, pero que ha generado un problema de legitimidad democrática de unas dimensiones que yo solo compararía parecidas a las del proceso 8000. Esto es una crisis que necesita soluciones rápidas y llegar hasta el fondo del asunto, y que además de los magistrados le meta el dedo a los fiscales. Investigue los fiscales, porque ahí pasó de todo. ¿Y qué hacer? El Centro Democrático en estos momentos, yo acabo de hablar con...
Yo fui fiscal, pero no me incluye ahí.
No. Esto tiene
al general.
Pero mire, le cuento, Vicky, el Centro Democrático en estos momentos, y lo están elaborando, va a presentar un acto legislativo que tiene dos artículos transitorios.
Sí.
El primero, que crea una corte especial con todos los requisitos y con todos los requerimientos y todo lo que se necesite para investigar estas cortes y para investigar estos fiscales. Que hacen parte, digamos, de lo que solo se puede denominar una organización criminal. Y segundo, otra corte que investigue todos los archivos y las sentencias, sobre todo las más emblemáticas, de los últimos 15 años, que es cuando habrá que ponerle un límite, y que tenga un tiempo fijo. 5 años para que esta, o 3 años para que esto, Colombia pueda conocer la verdad, depurar la justicia. Pero esto en la Comisión de Absoluciones no funciona, esto esperar más tiempo no lo da, y esto se necesita una actuación de urgencia, y nosotros le vamos a poner la cara, y lo que queremos es que el país sepa hasta el fondo dónde está la corrupción, dónde nació, quién se benefició, y pues acaben los responsables en la cárcel.
¿Qué dice Jaime Arrula, expresidente de la Corte Suprema de Justicia?
Aterrado, Vicky. Definitivamente, ¿a quién se le podía pasar por la cabeza que un Monsalvete corrupto de 30 años, haciendo de las suyas, se convirtiera en asesor del fiscal general de la nación del momento, representando además la causa de los parlamentarios que en ese momento estaban vinculados a la política, que después salte por arte de birloque a ser nada menos que fiscal anticorrupción de esta nación? Que este es el momento en que no sabemos con qué criterio lo eligieron, de dónde sacaron ese nombre, quién lo recomendó, pero lo peor de todo es que si no es porque la DEA nos dice que estamos en este lío, este tipo seguiría ejerciendo en esta república, y lo que peor me parece es que no sabemos quiénes son sus compañeros, ni quién lo recomendó, ni qué criterio tuvieron para elegirlos, si fueron los mismos que estuvieron para elegir a este. Estamos en la olla, estamos en manos de la delincuencia. Y obviamente el otro aspecto que es aterrador es a dónde fue a parar la plata que este señor cobró. Ese es el paso siguiente. Ellos dicen que van a parar los magistrados, seguramente porque no han salido a decir lo contrario, pero ese es lo que pasa. Lo que no se puede hacer en este momento en este país es ir a extraditar a este Moreno y a su compinche
abogado. Pero está de acuerdo con la extradición.
No se puede extraditar. Hay una fórmula, y que ya la Corte la usó, la usamos en el pasado, y es dar el concepto con una condición: que den primero sus declaraciones en Colombia, en los procesos de Colombia. Porque
si no,
se
acá
mueren los procesos por y si no, no
pero,
los mandamos.
Pero si no,
que manden los
para
la picota y verá que al rato conversan. Y el presidente también tiene esa atribución, porque también la ha utilizado. Y es dejar en suspenso la extradición. Se puede conceder, pero se deja en suspenso. Porque es que no podemos. La materia prima de lo que van a hacer, ellos tienen que decir a quién le dieron la plata. Ese es el paso que hay que seguir, porque si se la dieron a algún magistrado de la Corte, como todo parece indicarlo, que caiga el cielo y sus filisteos, pero eso no se puede quedar así.
¿Qué dice Ariel Ávila?
A ver, mire, yo reaccioné.
Déjeme a ver si le ponemos un micrófono a Ariel Ávila que le suene.
¿Me escuchan ya? Ahora
ahí,
sí.
Ahí ya, perfecto.
Ok, mira, yo saco la siguiente conclusión de la entrevista de ayer, y pues no hay que creerle todo a Musa Bezaile, pero la primera conclusión es que un fiscal anticorrupción y el presidente de la Corte Suprema lograron doblegar la estructura corrupta más importante de Colombia en los últimos 15 años, que era encabezada por los famosos Ñoños. Tienen tres representantes a la Cámara, la Corporación Autónoma Regional, tenían FONADE, tenía la Gobernación de Córdoba, 7 alcaldías de Córdoba. O sea, Musa Bezaile apoyó desde Mario Uribe en la época de la parapolítica y hasta nombrar director de FONADE a este señor, un tocayo mío que se llama también Ariel, que estaba vinculado a investigaciones por paramilitarismo. Y eso, un presidente de la Corte Suprema o magistrados y el fiscal anticorrupción lo lograron doblegar y ponerlo de rodillas. Imagínense la trama de corrupción que esto significa. Imagínense la venta de sentencias, la venta de testimonios, la venta de testigos que lograron armar en estos años. Eso es lo que yo me pregunto. Es decir, los Ñoños eran inderrotables hace un tiempo, lo tenían todo, y estos señores lo lograron hacer. Entonces, pero no le creo todo a Musa. Es decir, porque vuelvo y lo repito, y hacía que haya una demanda por injuria y calumnia, tengo cómo sustentarlo. El señor Musa Bezaile lideraba una de las principales estructuras mafiosas para robar la plata del Estado en los últimos 15 años. Entonces, esa es la primera conclusión. Pero lo segundo es que yo digo una cosa, y lo hablamos ahorita con el doctor Alfonso Gómez, todo esto ya se sabía. Sí. O sea, todo esto es una puerta giratoria. Lo hemos denunciado. Nosotros sacamos un libro, se lo digo, que se llama Cupos Indicativos Mermelada, lo escribimos con León en 2014. O sea, la forma como se robaron el Estado, la forma como vendían, Cecilia Orozco viene denunciando eso en columna, María Jimena Duzán. O sea, todo esto ya se sabía, pero es producto de la estructura como funciona el Estado colombiano. Tú me eliges, yo te elijo, no hay quien nos juzgue. Es la puerta giratoria en todo. Mire, le doy otro dato que le comentaba ahorita. El cuestionado exsecretario del Senado, Emilio Otero, es actual contralor de la Gobernación de Córdoba, que la maneja el hermano de Musa Bezaile. Todo es una puerta giratoria. Entonces, el gran problema es que el Estado colombiano está hecho para funcionar de forma mafiosa. Entonces, esto no, digamos, yo estoy seguro, aquí coincidimos con el doctor Santos, o sea, esto es la punta del iceberg, o sea, esto es mucho más profundo. Ahora, pero que no venga ni Julio Mansur ni Musa Bezaile ahora a dárselas de víctimas. Esos señores tienen que responder por todo lo que hicieron y por todas esas investigaciones. Y lo más importante es una revisión de los procesos, por ejemplo, que revisó Bustos y que firmó Bustos. Aquí hay varios políticos. Yo esta mañana estaba revisando y aquí hay varios procesos que se cerraron y que a mí me preocupa.
Permítame escuchar a Alfonso Gómez Méndez para que empecemos a debatir un poco.
Yo creo que más o menos es como lo han planteado acá. Pero en términos generales, aquí no hemos tenido un sistema democrático porque no hay división de poderes, que es tan elemental. No hay división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque, y no hablo de este gobierno exclusivamente, porque lo que se estableció fue una relación clientelista entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y lo que nos faltaba, y yo creo que esto sí es producto en buena parte de la justicia del 91, introdujimos la política en la justicia por la vía de las funciones electorales que se le dieron a las Cortes. Entonces, ese maridaje entre políticos y congresistas, ver a los magistrados haciendo lobby en el Congreso, unos para que los elijan, otros para que los reformen, o para que no los reformen, o para que les prorroguen el periodo, o para que les aumenten la edad de retiro forzoso, o incidiendo en toda clase de nombramientos. Yo decía recientemente en una columna del Tiempo, en un artículo del Tiempo, que los magistrados se volvieron muy buenos miembros de familia, porque ponen a todos su familia en el Estado, alterando su independencia frente al gobierno. Entonces, yo creo que esto, y como decía tal vez Ariel, lo comentamos antes, Colombia es experta en sorprenderse de las cosas que todo el mundo sabe. Si es que esta especie de dañado y punible ayuntamiento entre políticos, pues estaba dando en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala Penal, muchas cosas que no funcionan. El mismo hecho de que haya preliminares por 11 años, lo que pasó con la Dirección Nacional de Estupefacientes, en fin, esto sería, interminables. Y las dos cosas que hubieran podido variar esto, el Tribunal de Aforados, acuérdense lo que dijo el señor Montealegre, que dijo que equiparó nada menos que a la toma del Palacio de Justicia si se iba a establecer una comisión de aforados. Pero también aquí tiene una responsabilidad la Corte Constitucional, que tumbó el comité de aforados, la comisión de aforados, con un argumento torpe, el de que la supresión de la comisión de acusaciones alteraba, sustituía la constitución del 91, cuando la comisión de acusaciones no es siquiera una creación de la constitución del 91, sino que viene del siglo XIX.
Espéreme solo un segundito, que yo quisiera, como para la gente de pronto que no escuchó ayer o que no vio ayer, recordar algunas de las frases del señor Musa Besaile, porque es a partir de ese testimonio que como que todos quedamos devastados y estamos pensando, ¿qué sigue?
Indignados, furiosos, rabiosos.
¿Ahora qué hacemos? No sé, ahorita que estábamos hablando con Félix al aire, es claro que haya un congresista corrupto, es muy grave, por supuesto que sí, pero yo me imagino una casa donde hay unos niños inquietos, donde hacen diabluras, pero si hay unos papás que sean, pues, juiciosos, imponen sanciones a los hijos, los controlan, no sé qué, pero si la justicia falla en este caso y no puede controlar a los corruptos, pues es muy complicado, muy complicado. Escuchemos a Musa Besaile ayer con la W.
Me invita a una reunión el magistrado Francisco Ricaurte en su apartamento. Empezamos a hablar de temas varios. Entre estos temas me aconseja y me sugiere que contrate como abogado de mi proceso al doctor Gustavo Moreno. Entre temas que hablamos de generalidades, me recomienda que contrate al doctor Gustavo Moreno, que era un tipo honorable, muy capaz, preparado, y que me podía ser de mucha utilidad para resolver de una vez por todas el proceso de parapolítica que lleva tanto tiempo en la indagación.
Y entonces ahí aparece el primer papel de Francisco Ricaurte. Entonces Ricaurte lo que tenía que hacer era recomendar a Moreno, esa era la trinca, pero escuchemos más cuando se encuentran Besaile y Moreno por primera vez, que esto también es escalofriante.
Después el doctor Gustavo Moreno, no recuerdo muy bien si a través de mi abogado, me cita en el Hotel Mario y yo acudí a esa reunión. Yo sentía que no debía hablar con ese señor, con Moreno, presentía para dónde iba, yo asistí. En la reunión le dije a mi abogado que me acompañara. En la reunión me acompañó mi abogado Luis Ignacio León. Entramos en esa reunión con el doctor Gustavo Moreno, conversamos un poco. Posteriormente me dice, espera que salga el doctor Ricaurte, que está en una reunión privada. El doctor Ricaurte sale de su reunión privada, me saluda, me dijo, te dejo en las mejores manos con el doctor Gustavo Moreno, y se fue.
Ahí vuelve y aparece Ricaurte. Y entonces cuenta Musa Besaile qué fue lo que le propuso Moreno en esa primera reunión en el Marriott.
Posterior a eso, Vicky, Gustavo Moreno me dice, necesito hablar contigo en privado, que no sea delante de tu abogado. Y nos fuimos en la parte de atrás del recinto del hotel, en un barcito que había ahí, una mesita pequeña de 4 sillas, y nos sentamos. Me dice, me tienes que entregar tus celulares para poder hablar y decirte la información que tengo de ti. Sentí temor, y sentí temor porque ya había hecho averiguaciones de quién era el personaje. En ese momento, ese personaje, Vicky, era asesor del fiscal Montalegre, del despacho del fiscal Montalegre del momento. Yo sabía que era un personaje que tenía muy buena relación y que se movía muy bien, y que era un peligro, estar en contradicción con él. Imagínate, Vicky, que me dice, senador, su proceso en la corte está difícil. Yo le dije, ¿qué proceso? Se sabía el número erradicado, el 27700. Yo le dije, sí, ese es mi proceso, pero difícil no está. Le empecé a decir que mi proceso, habían llamado a todos los jefes paramilitares del momento y ninguno me había señalado de pertenecer ni hacer parte de esa organización. Me dijo, no es cierto, su proceso está bien mal y la única persona que lo puede ayudar soy yo. Y usted sabe de mis relaciones. Y no solamente su proceso está mal, sino que también está mal el proceso del senador Julio Mansur. Entonces me dijo que él era la única persona que me podía ayudar a que la orden de captura no me la librara.
¿Y eso
a
usted no lo inquietó?
Me tomó por sorpresa, me dio mucho miedo, mucho susto, aunque era en ese entonces también un senador de la República. Yo no me quiero imaginar cómo lo haría con cualquier ciudadano del común. Este es un personaje que sabía lo que estaba haciendo. Experto en extorsión. No era ningún abogado, era un extorsionista de cuello blanco. Sabía su arte, sabía cómo bajarlo a uno. Y con palabras difíciles, con palabras humillantes, me decía, la única persona que puede ayudarte con ese problema soy yo.
Bueno, más adelante vamos a analizar otros de los apartes, pero cuando uno escucha a este tipo hablando de esta manera, realmente es escalofriante.
Pero mire, Vicky, yo creo que aquí toca mirar un poco más atrás también. Y yo creo que hay que centrarse en el papel de un ex magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, que es el señor Yesir Ramírez. Al señor Yesir Ramírez le archivó la comisión de acusaciones lo del Rolex. ¿Quién le dio el Rolex? Giorgio Sale. Al señor Yesid Ramírez, que además fue quien puso a Bustos en la corte, es el papá, digamos, el que lo llevó, le tenían el otro escándalo que tenía que ver con unos caballos, creo que de Mickey Ramírez, murió, de eso desapareció. Ahí empieza, digamos, una historia que es bien que es bien grave. Y mire, le doy un ejemplo. ¿Se acuerda el escándalo de un viaje de los magistrados a... Estamos hablando de escándalos de los años...
¿Neiva?
A Neiva, que lo pagó Asencio Reyes. ¿Quiere que le cuente una cosa? Porque es que esta es la segunda fase de una manera de corromper. Asencio Reyes le pidió plata a Sergio Araújo para salvarle el proceso de Álvaro Araújo. Y mire, le digo varias cosas. En ese proceso, y yo tengo por qué poder hablar con autoridad moral de ese proceso, porque ese proceso me mandaron a mí, me entregaron la queja, yo se la mandé a Yesid Ramírez, me produjo toda clase de dolores de cabeza, pero yo he seguido atento a qué ha pasado ahí. Él renunció al Congreso y lo estaba investigando un juez, y por eso hay que hacer una corte que revise fallos en todo sentido. Esa juez estaba, investigando y ya iba a fallar. Uh-huh. Y llegó Leonidas Bustos a su despacho y le dijo, ¿cómo va la condena de Álvaro Araújo? Y hay testigos. Y le dijo, no, yo estoy en estos momentos evaluándolo, las pruebas están muy débiles. Y le dijo, me da el favor y me manda ese proceso para la corte. Él. Y le dijo, yo no puedo mandarlo a la corte, si es que no tengo cómo. Y le dijo, tranquila, que va a haber un cambio de jurisprudencia. Y si usted ve la fecha de remisión de ese expediente a la corte y la fecha del cambio de jurisprudencia, primero llega el proceso a la corte antes que el cambio de jurisprudencia. Entonces, hay unas irregularidades en ese proceso. Si usted mira quiénes eran los fiscales, los jueces, están nombrados hoy en todas partes. O sea, ahí hay un tema gravísimo. Y Arsenio Reyes, que entre otras fue también uno de los grandes auspiciadores de Iguarán, aparece en la foto cuando lo nombran. Ese es otro. Aquí hay que jalar muchas pitas, pero esto apenas está empezando y creo que hay que desarchivar todas las investigaciones de la comisión de acusaciones. Por eso se necesita.
Pero venga, escuchémoslos a todos, Pacho.
Bueno,
¿le parece bien?
Es que aquí
hablemos corto, contundente, pero corto para que todos tengan participación. ¿Qué querían decir de esto?
Yo.
A ver,
aquí,
Ariel.
Mire, yo. Es evidente que aquí la pregunta es qué fue primero, si el huevo o la gallina, si primero los congresistas corrompieron o los magistrados fueron a pedir plata. Pero lo que sí es cierto, y a mí lo que me preocupa de esto, escuchando aquí al doctor Santos, perdóneme, lo de Sergio Araújo, ese señor es un parapolítico, ese señor estuvo en distritos electorales, eso se comprobó, hay testimonios, hay etcétera. Pero eso, digamos, yo lo que yo le quiero decir, yo entiendo el afán suyo de lo del Centro Democrático, déjeme terminar, yo lo escuché, doctor Santos, yo entiendo que usted fue vicepresidente de Álvaro Uribe, yo entiendo que hoy gobernaron con la bancada de la parapolítica, chuzaron la corte, aquí está el doctor Arrula, yo lo entiendo que quieran exculpar eso, pero ese no es el papel, por ejemplo, mío que yo quiero. Es decir, aquí lo que cuidado con esto de empezar a liberar el tema de bandidos. Entonces yo lo que sí creo es que, uno, aquí hay una estructura criminal. Aquí había un gran concierto para delinquir en el que estaban fiscales, magistrados, políticos, etcétera.
¿Había o hay?
Hay. Entonces estamos jalando la pita, pero la gente participó. O sea, yo lo que no es, ojo con esto de empezar a exculpar bandidos. O sea, eso a mí me parece muy delicado, muy delicado. Esto es una estructura criminal, hay que jalar todas las pitas, en eso coincidimos, pero el tema aquí de fondo es este, Vicky. ¿Qué hacemos para cambiar esa puerta giratoria?
Entre otras cosas, Jaime Arrula, porque es que lo que no se puede corromper es la justicia. ¿No les parece que eso es lo único que no puede pasar? Porque es que si los demás son corruptos, pues ahí está la justicia para contener, para castigar. Pero si falla la justicia, no
hay una tremenda falla, hay una tremenda frase, Vicky, en el Talmud, uh-huh. Es el libro sabio antiguo. Hay de la generación que tiene que juzgar sus jueces. Es desgraciada.
Claro, es una desgracia.
Correcto. Estamos en una desgracia. Ahora, pero no se pueden, y estoy de acuerdo, confundir manzanas con peras. Ahora que porque resultaron dos o tres magistrados en la corte corruptos, quiere decir que todos los procesos de la parapolítica y todos los procesos del 8000 y todo lo que la corte ha hecho, entonces quedó fuera de combate. No, señor. La
Entre
Corte
otras
Suprema.
Cosas, usted hacía parte de esa Corte Suprema,
la Corte Suprema
que juzgó la parapolítica.
La fundó el Libertador. Es una institución que lleva 200 años en esta república, ha sido el pilar de la democracia, ha sido la columna de hierro cuando esta democracia ha fallado. El proceso 8000 jugó un papel preponderante, en la toma del Palacio de la Justicia sacrificó 11 magistrados, en la parapolítica hizo un papel brillante, y ahora hay unas piltrafas que la han degradado, hay que sancionarlas, y lo debe hacer la misma Corte Suprema de Justicia, y yo creo que lo va a hacer, porque es capaz de hacerlo, no le va a temblar la mano. O sea que cuando un sistema falla, no es que todo el mundo quedó en piedra, no, hay que revisar. Estoy de acuerdo con el doctor Santos de que esos expedientes deben quedar abiertos. Debe haber una gran veeduría cívica de este país para que se revisen con lupa cómo se analizó, cómo se realizó la prueba, y que haya un recurso de revisión que no precluyan dos años, sino que sea amplio.
Y no solamente si en la hubo Corte, colusión, sino en la Fiscalía también.
Y en la Fiscalía y en el Consejo de Estado. Es que hay pérdidas de investidura.
Y váyase al Consejo Superior de la Judicatura.
Hay pérdidas de investidura. Y que eso sea un libro abierto y que se puedan revisar si es que ha habido colusión o fraude en el juicio. Ahora, yo sí no estoy de acuerdo en crear más cortes, ni el tal Tribunal de Aforados. Mire, eso es una patraña. Lo que hay es que abolir la comisión de acusaciones. ¿Por qué hay privilegios de que alguien le tenga que hacer un prejuicio político antes de hacerle el juicio de fondo? Que se lo hagan de una vez. Nos ahorramos un prejuicio. Al único que deberían dejar en un prejuicio al presidente de la República. Y sería mejor de una vez decir que es irresponsable, como es en Francia, por dignidad de la República. Pero los demás funcionarios, mire, empezaron con los magistrados, después metieron al fiscal, después metieron al procurador, al contralor, y ahora resulta que a medio Colombia, antes de hacerle el juicio, hay que hacerle un prejuicio. ¿Pero por qué? Entonces el Tribunal de Aforados es para demorar más. No, de una vez que se vaya al juez competente y que de una vez lo juzgue. Decía don Miguel Antonio Caro de esos prejuicios políticos. Eso no se debe hacer. Porque al poderoso, si es culpable, lo absuelven. Y al inocente, si no tiene poder y es inocente, lo condenan.
Doctor Alfonso Gómez.
Mire.
Tiene sus 6 minutos, no mentira. Adelante,
yo
he estado
callado.
Por eso, pero adelante.
Juicioso.
Sí.
Expectante, doctor.
Sí, mire. Yo coincido con el doctor Jaime Arrula en el sentido de que, claro, aquí tampoco vamos a decir que es que todos los magistrados de la Corte y del Consejo de Estado que han pasado en los últimos años pues son corruptos, sinvergüenzas. No caigamos en esa generalización. Ahora, pero yo sí creo que aquí ha habido factores como hitos. Yo he insistido mucho que la toma del Palacio de Justicia fue un hito en la degradación de la justicia en ese país. Esto no quiere decir que después no hayan llegado buenos magistrados, pero esa era una corte brillante que se forma durante muchos años. Y también quiero decir, este país le importó un pepino lo que pasó en el Palacio de Justicia. Les quiero decir que yo me tuve que ir de Colombia, me tuve que ir de la Procuraduría y del país, porque me iban a matar por haber tomado una decisión en relación con la toma del Palacio de Justicia. Y fui objeto de un bullying mediático cuando se tomó esa decisión. De manera que no nos sorprendamos de tanto. Hubo otro hito, y tengo que decirlo, que fue la reelección presidencial inmediata, porque esto alteró los periodos. Y entonces, presidentes terminaban interviniendo más tiempo, mucho más en magistrados, en fiscales, etcétera. Tercero, doctor Jaime, yo creo que se insiste mucho en lo de la comisión de acusaciones, pues que la comisión de acusaciones es un procedimiento. Lo que hay que suprimir es el paso por el Congreso. Sí. Es que la comisión de acusaciones hace parte del proceso del Congreso.
Pero es que hoy era triste, y perdóneme que le haga ese paréntesis, doctor Alfonso Gómez Méndez, era triste oír al presidente de la comisión de acusación, que está pues haciendo su procedimiento, pero Julio lo entrevistaba y decía, no, es que primero tenemos que saber si los señores Bustos y Ricaurte son aforados o no. Pero si eso lo sabemos. vos.
No, pero, a ver, Victoria Eugenia, no, yo, obviamente que yo he sido un crítico permanente.
Victoria Eugenia me fregó.
un crítico permanente de eso. Lo que quiero decir es que la gente aquí dice, no, es que la comisión de... No. Claro que es la Comisión de Acusaciones, pero la Comisión de Acusaciones es parte de un proceso que es del Congreso. Por eso es que aquí no hemos podido, ese es el único país en donde prácticamente los presidentes de la República son impunes. Miremos la región, ¿cuántos expresidentes están presos? Colombia es un oasis. Colombia es un oasis, entre otras cosas, por ese tal antejuicio político que, como dice Jaime, se lo agregaron al fiscal, se lo agregaron al procurador. Entonces, volvamos a los dos puntos. Es, rompamos esa maridaje entre la política y la justicia con las funciones electorales. No más magistrados haciendo recomendaciones, no más magistrados con congresistas, no más magistrados agitando sus propios intereses. Y de otro lado, ese perverso mecanismo que también estableció la Constitución del 91 de cruce entre investigados e investigadores hace que los magistrados hoy no tengan un juez ni disciplinario ni un juez penal.
Pero mire, yo creo que la crisis es muy grande. Yo creo que jamás había visto yo un tema institucional tan profundo.
Decía Claudia López que esto, si sigue así, no aguanta hasta diciembre.
Yo creo que se necesita un mecanismo que le dé legitimidad nuevamente a la justicia. Como vamos, eso no va a salir. A mí sí me parece que sería muy importante crear unas cortes que sean impolutas, transitorias, mientras nos ponemos de acuerdo cómo vamos a rediseñar el aparato judicial y se encarguen de revisar y de acusar y de juzgar y mirar dónde. Lo único que la gente pide es justicia, es una segunda instancia que se le habían negado a mucha gente, pero también muchas absoluciones que...
En el 57, por ejemplo, con el Frente Nacional, frente a la llamada Corte Sana de Rojas Pinilla, lo que se hizo fue una revocatoria general.
O sea, ¿cerrar las cortes?
Pues no cerrar las cortes, pero yo creo que esto tiene el inconveniente que
pero esa propuesta justo también
por si
la
ha hecho Ramiro Bejarano,
¿sí?
Pero que caen justos por pecadores, pero como borrón y cuenta nueva. Pero no solamente las cortes, es que todo este sistema
es pero
que
no es volver andamiaje. No es volver a lo mismo, porque ustedes y todos coincidimos de que, por ejemplo, estos nombres y todos ya lo habíamos escuchado. Y en las cortes, en la fiscalía, en cualquier sitio se escuchaba, mire lo que está pasando, y nunca pasó nada. Hoy sí puede pasar algo o no. Y quiero aprovechar al doctor Gómez Méndez y al doctor Jaime Rula, fiscal general y exprocurador, expresidente de la Corte. Con lo que se ha conocido en los últimos días, las pruebas, las evidencias, ¿tiene que pasar algo o no va a pasar nada?
Pues mire, claro que tiene que pasar, pero así como tenía que pasar cuando se demostró la contratitis en la Fiscalía General de la Nación, por ejemplo. Apenas ahora, lo reconozco, el doctor Carrillo, por ejemplo, ha mandado copias de la Comisión de Acusaciones por todo ese tema de los contratos. Claro que tenía que pasar cuando botaron a la basura 30 mil millones de pesos, dizque para una universidad. Claro que esas cosas tenían que pasar, y con esto también. Y el señor Musa, que yo creo que... Él dice ser víctima de concusión, pero yo no estoy tan seguro de que haya sido víctima de concusión, sino que es más bien copartícipe de todas esas cosas.
Claro, eso es un concepto.
Porque es que yo creo que hay es un caso extraño aquí en el derecho penal, en donde hay una mezcla entre concusión y cohecho.
Ariel iba a decir algo.
Sí, mira, quería decir esto. Mira, yo lo que creo es que aquí hay tres cosas que hay que modificar. Lo del Tribunal de Aforados o no, yo más o menos estoy de acuerdo con el doctor Arrula. Eso no nos quita el problema de encima. O sea, eso es una medida
mediática,
pero no soluciona. Aquí hay que cambiar tres cosas. La forma de elegibilidad...
Pero ¿cómo no lo soluciona? ¿Entonces vamos a seguir como estamos?
No. Eso es lo que digo.
Seamos claros. Entonces,
la reforma
¿seguimos
es la siguiente.
Con el Congreso?
No. La reforma es la siguiente. Cambiar
entonces
la forma
hay que
como,
hacerlo.
No, cambiar la forma como se eligen los órganos de control. Esa es la primera reforma.
Segunda
reforma.
Por eso cambia... hace parte de quitarle las funciones electorales.
Claro, bien.
Que se
cambie
lo suyo.
Espérame un segundito. Cambiar la forma de elegibilidad del órgano electoral. Eso hay que modificarlo. Mire esto, Vicky. En eso, santistas y uribistas coinciden. Sacaron de la reforma política el Tribunal Electoral. Vía lobby del Consejo de Estado de la sección quinta, el lobby fue grosero lo que lo hicieron. Lo sacaron. Es decir, no van a modificar nada el órgano electoral. Mire, le doy otro dato. La registraduría en este país, expide cédulas, inscribe cédulas, organiza elecciones, lidera el conteo de los votos, hace todo eso. Estaba planteado reformarla. Con el discurso del Centro Democrático, de ah, no, es que eso es para las FARC, dejan la registraduría como está. Es decir, es perpetuar. A mí me dio eso. Yo le pregunto, doctor Santos, ¿y usted qué ha hecho en el papel de su partido en el Congreso para evitar estos cambios profundos?
Mire,
nada, aquí es, solo es discurso.
Porque
es no, distinto. Pero déjeme terminar, yo lo escuché. Esto es, lo que estamos ahorita, es un proceso de dictadura de corrupción. Es lo que está pasando acá. Entonces, esto, el Tribunal de Aforado está bien, creémoslo. Pero mientras no cambiemos la forma de elegibilidad de esto que le estoy diciendo, uh-huh, eso el tribunal lo van a terminar cooptando. Mire, ¿cómo será esto de grotesco? Digo esto. Que el expresidente Uribe se pone de lado el presidente corrupto de Guatemala para que saquen a Iván Velásquez, que fue uno de los magistrados estrellas en todo este proceso. Es decir, esto es pura carreta, Vicky. O sea, lo de los partidos políticos, todos, liberales, Cambio Radical, Centro Democrático, es carreta. Lo que dice aquí el doctor Santos es por la campaña. Vaya, vamos al Congreso y apruebemos la reforma electoral.
No, Ariel, sí, no, Ariel, yo sé que su odio por el presidente Uribe es de unas que no lo deja como pensar.
¿Qué mentiras dije, no, doctor Santos? Lo que acabo de decir. No. ¿Qué mentira? Dígame una mentira que haya dicho lo que acabo de decir. Sí. Dígame solo una mentira.
Aquí le tengo sus goticas de valeriana. Vea. No, dos cosas. Nosotros, yo en el partido y la pelea por la reforma, me parece una buena reforma. Y yo, si usted me lee, y si usted me oye, y si usted deja la obsesión por uno, si empieza a oír distintas voces, se da cuenta que allá no hay una posición unánime. Tenemos una diferencia, es que nosotros no votábamos nada en Fast Track, no hemos votado nada, ni reformas, porque no creemos que nada que salga del proceso de paz, nosotros vamos a apoyarlo. Entonces es una posición política distinta, Ariel.
Al final no votan. No,
es una posición política. No,
el efecto es el mismo.
Puede que usted diga el efecto.
Diga si lo votaron.
Pero es una posición política distinta
con la salida del Tribunal Electoral de la Reforma
Política. No estuvimos de acuerdo. Votamos el equilibrio. Bueno, votamos el equilibrio de poderes que lo tumbó la Corte, etcétera. Pero
eso que estamos desviando el debate.
No, es que yo creo que sí tiene razón, porque sí hay unos elementos de reforma política fundamental que hay que hacer. No tiene que ser con las FARC. Tenemos que ponernos de acuerdo en una gran reforma política. Tenemos que ponernos de acuerdo en una gran reforma a la justicia.
Pero estamos, centrémonos en este tema de la reforma a la justicia, Pacho, Ariel.
No, yo
porque me parece que es lo que la gente quiere oír en este momento. Quieren luces acerca de qué hacer en este momento, mire, después de eso.
El próximo gobierno necesita hacer una constituyente para reformar la justicia y la política, mire, en el país. De otra manera,
hay una polémica que arma una reunión de los dignatarios de las Cortes esta semana, que si ellos se podían autorreformar y con eso sería suficiente. Yo creo que no. Todo lo que plantearon ya está hecho. Que los abogados no puedan entrar a los despachos. Es que el abogado que lleve...
¿Los llevan a un café o así como Musa Besaile por allá atrás al bar del
hotel? No puede entrar a los despachos, eso ya está prohibido. Eso es vender el sofá, mire. El sistema es muy simple. Ponen a la Corte y al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional a elegir fiscal, a elegir terna para procurador, a elegir... Entonces allá van los candidatos. Entonces hay algunos magistrados que dicen, pero vea, yo voto por usted, pero se acuerda de mí, ¿cierto? No, sí, claro, yo me acuerdo de usted, entonces lo eligen. Entonces después el fiscal empieza a repartir los fiscales y lo llaman es los que lo apoyaron. Entonces les da cuotas, y el procurador también. Y después el procurador quiere que le apoyen a un candidato a la Corte Constitucional y los llama.
¿Pero será por eso que Bustos y Ricaurte pudieron poner a Moreno?
Yo simplemente sin nombres...
¿Cuántos Morenos más habrá?
¿Cómo está funcionando?
Los que usted quiera.
¿Cómo está funcionando el sistema nuestro? Es un sistema corrompido por mal diseño constitucional. La Constitución del 91 tiene cosas buenas, cosas malas y cosas perversas. Eso hizo agua. Ya es hora de bajarla de ese pedestal en que la tenemos y reconocer que no está dándole un equilibrio a la sociedad colombiana. Se necesita una gran reforma bien pensada donde la justicia no tenga ninguna conexión, ni para revisión de tutelas con la política. Porque hoy el magistrado de la Corte Constitucional va a la candidatura. Va como va a ir hoy al Congreso a hacer lobby para que lo elijan y después lo van a llamar a que revise alguna cosa, que eso ha pasado. Qué tan raro que las que revisan aquí son las de estrato 6. ¿Para qué vamos empezando a hablar de todo? Eso también hay que cambiarlo. O sea, hay que cambiar todo el sistema que conecta la política con la justicia y no puede haber conexión de ninguna clase. Lo que se diseñó en la Constitución del 91 quedó mal diseñado, hay que volverlo a plantear.
¿Qué dice Alfonso?
Sí, y en ese orden de ideas es curioso que vuelva a plantear otra constituyente
porque todos estos males
son los que la
Constitución. No, no me gusta. ¿Por qué? Porque es que es el mismo cuento de que todo es cambiar la Constitución. En algunas veces hay que cambiarlas, pero lo que ahora se quiere hacer es enmendar los errores de la constituyente. Ahora, aquí ha habido, yo sí creo, Jaime, que aquí ha habido unas prácticas que se centralizaron en las altas cortes, sin, señalo algunas, que cada vez que salía un magistrado, entonces ese dejaba a su magistrado auxiliar, y cuando ese magistrado se convierte en magistrado, ese auxiliar magistrado, también deja en su auxiliar. Dos, la viajadera. Yo creo que aquí tienen que exigir entre los requisitos para ser magistrado que muestren el pasaporte, para demostrar que ya han viajado, para que no tengan que viajar tanto. Porque pueden a viajar.
Dales el pasaporte.
A Afganistán, a la China, todo. ¿Y a qué horas?
Los congresistas.
¿Y a qué horas? Un momentico. ¿Y a qué horas?
Crucero.
¿Y a qué horas deciden?
Ahora,
se van cada año, perdóneme, Jaime, se van cada año para la cosa de la OIT a estarse un mes allá. Entonces, luego. Perdóneme, pero luego. Ese cuento de las presidencias de cada año, entonces las peleas en las cortes por las presidencias. Aquí hubo un caso en donde eligieron presidente de la corte por un mes y medio para que se quedara con el pasaporte diplomático, pero además se lo pasan dictando conferencias, pero además se inventaron los tales encuentros de la jurisdicción que son actos sociales. Cada año la jurisdicción contenciosa, la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción constitucional, todas esas cosas. Hay que cambiarlas, hay que cambiar, son comportamientos.
Pero hay un hecho claro, y es que este gobierno quiso hacer una reforma a la justicia, y la verdad verdadera es que no, los magistrados no lo dejaron hacer, y el gobierno tampoco le volvió a importar intentar
nada. Pero en el diagnóstico, Vicky, ¿por qué diablos el fiscal necesita asesores? ¿Para qué diablos el procurador necesita asesores? ¿Y para qué diablos el contralor necesita asesores? Entonces la nómina no es suficiente.
No, pues hemos tenido.
Entonces, imagínate, y los asesores son exmagistrados que se retiraron. Y son unos contratos millonarios que por ahí han sacado algunos.
La venta del humo, ¿no?
Y eso se vuelve. Pero eso no es solamente el Ejecutivo. Vaya usted la paranónima nómina que tiene el Ejecutivo, la mera presidencia de la República. Eso es un cuerpo de asesores, exmagistrados incluso, que antes estaban fallando la exequibilidad de las leyes y ahora están en el Ejecutivo. ¡Qué contubernio!
La contratitis aguda.
Y a todas estas, ¿dónde estarán Bustos, Ricaurte? ¿Dónde estarán?
Preguntarle al CTI.
Pero no, nada. No,
pero mire, precisamente frente a lo que usted dice, Vicky, porque las cortes no se dejaron reformar, es que se necesita un mecanismo distinto. Y yo creo que esto está tan colapsado que si usted restringe, digamos, una constituyente al tema de justicia, al tema de la política, porque yo también creo que el tema de la política necesita una reforma absoluta. Usted puede salir con algo mucho mejor de lo que hoy hay. Es una sociedad mucho más moderna, es una sociedad que tiene posibilidad de debatir más, hay redes sociales. Yo no le tengo miedo a que eso lo decida, a que eso sea, digamos, un escenario que tenga ese origen popular. Y creo que sería interesantísimo en un debate en ese sentido, que es lo que van a proponer los partidos, para que la gente diga.
¿Cómo elegirían esa constituyente?
No, por voto, a voto
¿y
popular.
¿Y quiénes irían, no?
No, eso es.
Se retiran del Congreso y va para la constituyente.
No, esos son temas que se pueden no hacer.
En la constitución del 91 que nos decían de que venían grandes próceres, ¿no? Y entonces. Entonces, no, claro, pero además. Entonces, una constituyente que fue elegido por 3 millones revocó un Congreso de 8 millones, y el argumento era que los 3 millones de la constituyente eran puros y los 8 millones del Congreso eran de maquinaria. Y resulta que en los constituyentes elegidos había expresidentes, exministros, excongresistas. Eso es un circo.
¿Les parece si oímos otro poquito de lo de Musa Besaile ayer?
Bueno, para tranquilizarnos, ¿sí?
Sí. Para que tomen agüita.
Yo sabía que era un personaje que se sabía mover bien. Yo fui al lanzamiento del libro y yo vi con quién estaba Rosado. En el lanzamiento del libro yo vi a quién me presentó él. Todo en ese momento al magistrado de Leonidas Bustos, y me presentó a Ricaurte, me lo presentó en ese momento. Antes de finalizar el año, nuevamente me llama mi abogado, que este señor está insistiendo lo que quiere hablar con él, que quiere hablar contigo. Moreno, nuevamente. A mi abogado y mi abogado a mí. Yo le voy a confesar que cuando ese tipo me mandaba la razón, a mí me asustaba.
¿Te temblaba?
Sí, me asustaba. No me da pena decirlo en los micrófonos, me daba pavor, nervio, preocupación. O sea, me daba de todo. Me mandó un mensaje diciéndome que se tenía que. A Luis Ignacio me llama, mira, me llamó Gustavo que te tiene un mensaje delicado. Entonces yo le dije, doctor Luis Ignacio, yo estoy en el Congreso, si es muy urgente me salgo de la plenaria y camino hacia donde usted está ahí. Me dice, es urgente y delicado. Y me encuentro con mi abogado y me dice, te tengo una razón delicada. Viene una orden de captura contra el ex senador Julio Mansur. Y me citó en un hotel del norte de Bogotá, me citó Moreno, en el hotel Radisson. Ahí estaba ese personaje de Moreno sentado en una silla esperando. Me dijo, le voy a ser breve. Yo no sé si usted no entiende o no escucha o se hace el bobo. Muy agresivo. A usted le he mandado mensajes. A usted se lo he dicho yo mismo. A usted se lo he dado a entender. ¿Y usted qué cree, que yo soy un pintado en la pared o qué? Me dijo que él estaba en representación de su papá. Yo le dije, ¿quién es su papá? Él me mencionó con los labios. Yo le pregunté, ¿quién es tu papá? Él me lo mencionó con los labios. Él me mencionó con los labios Busto. Yo le dije, no entendí cómo. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo que no te entiendo? Entonces sacó un lapicero y escribió en un papel, no sé si era una servilleta o la servilleta de la mesa, y me escribió Leonidas Busto, actual presidente de la Corte Suprema. Entonces yo le dije, ¿y esa cantidad de dinero? Necesitamos que nos entregues 6,000 millones de pesos en efectivo y aquí en Bogotá. Yo le dije que no tenía esa cantidad de dinero, que tendrían que proceder. Le dije, lo que pasa no es mucho dinero, eso es para mi papá, el equipo y mi persona. Si nosotros lo repartimos, salimos a nada. Yo le dije, bueno, pues tendrás que proceder porque yo no tengo esa cantidad de dinero. El tipo vino y se acomodó la chaqueta. Me dijo, bueno, se lo voy a dejar en 4,000 millones de pesos. Nuevamente me dijo, hagamos algo y voy a hablar lo último contigo. No me respondas enseguida. Lo que te voy a pedir es sin consulto. No lo he consultado, ni estoy autorizado ni por mi papá, ni por mi equipo. No me digas sí o no. No me respondas enseguida. Yo voy a dejar autorizado a tu abogado, que está aquí, para que si dices que sí, los recursos me los mandes a través de él. Y si dices que no, no hay problema. Y si dices que no, yo sé que te vas para Semana Santa. Habla con tu familia y ves preparándolo, que después de Semana Santa vas preso. Y me dijo, y la cifra que te voy a decir, no estoy autorizado. Me dice, necesito los 2,000 millones de pesos en Bogotá. No te los acepto con ninguna persona. Me los mandas a través de tu abogado en efectivo.
Ah, y entonces uno se pregunta,
¿quién era el jefe de la bandola entonces?
Sí,
¿cuál es el equipo?
¿El papá?
Sí, el papá es el jefe de la bandola entonces.
El equipo de trabajo.
El equipo.
Pues, bueno, tiene que ser muchísimas más personas.
¿Justo ya renunció?
Usted no es maluca, ¿no? Se retiró ya hace un año.
Entonces, en el momento de los hechos, era el presidente de la Corte.
¿Quién fue el jefe de Bustos? Ahí empieza, y es que...
¿Quién lo ayudó a entrar?
Claro, ¿no? El que le hizo la campaña y el que lo puso fue el magistrado Ramírez.
Doctora Rula, ¿a usted sí le tocó trabajar con Ricaurte?
A mí me tocó trabajar con Ricaurte. Él entró después que yo y después entró...
Siempre se decían muchas cosas de Ricaurte.
Pero mire, Vicky, a ver, uno allá con los...
Está aspirando a la JEP.
Con los compañeros...
Sí, ahora estaba aspirando.
Está, ¿no?
Uno en la sala... Bueno, pronto... No se ve sino en la sala plena, que es cada 15 días. Y en la sala plena no hay juzgamientos. En la sala plena hay más actividad administrativa, nombramientos, impedimentos del fiscal, hay también conflictos de competencia, pero no hay juzgamiento. Eso le corresponde a las salas especializadas. Y uno no se da cuenta de la sala civil que
¿el
pasa.
¿El de qué sala era?
El doctor Ricaurte era la sala laboral y el doctor Bustos
sí, de la
era
penal,
la sala
¿no?
penal. Durante el tiempo que yo estuve allí, jamás escuché de ninguna situación comprometedora por actos de corrupción.
Es que ni de Busto ni de Ricaurte.
No, claro. Ni de Busto ni de Ricaurte. Eran hábiles.
Es público y es privado.
De que si había un tema electoral, ellos querían sacar, imponer al candidato, y en fin, eso era lo que uno veía, pero lo demás en los juzgamientos de cada sala, pues eso no lo percibe uno. Y jamás tampoco oí nada en contra de ella.
Pero Vicky, en esa última tranquilizadora grabación hay como varias preguntas, ¿no? Bueno, ¿de dónde sale la cifra de 6,000 millones? ¿Cómo se bajan de 6,000 a 2,000? ¿De dónde sale la plata?
Aquí se lo preguntamos.
¿De dónde sale la plata?
Y dijo que todavía no se lo había contado a la Corte, entonces que el martes va a contárselo a la Corte y que luego nos cuenta.
Ah, bueno, porque eso es clave saber.
Pero aquí le preguntamos incluso que hicieron una vaca, dicen, en Córdoba.
Lo más importante es a dónde fue a dar la plata. ¿Qué hizo él con
la plata?
No, la pregunta del doctor Gómez Méndez es impresionante. La campaña de Musa Besaí le costó sobre los 4.500 millones a 5.000 millones de pesos a Senado. Si uno le multiplica el sueldo de los 4 años de senador ese señor llega a 1.300 millones de pesos. Entonces, y si te, además de pagar la campaña, tiene plata para pagar magistrados, para tener la vida que tiene, para financiar alcaldes, financiar a su hermano a la gobernación, ¿de dónde sale la plata? Pues de los recursos públicos, claro, de sus cuotas en FONADE, de la Corporación Autónoma Regional.
Y ahí es donde uno dice, es que Ariel, es un lo sistema siguiente.
Corrupto, es
que... Si hay un individuo, cualquiera que él sea, congresista, del gobierno, gobernador, alcalde, si hay un personaje de estos corrupto, pues lo absurdo es que pueda participar de líneas de corrupción, de actos de corrupción, pero con la justicia. Es que la justicia no se puede corromper, es que ese es mi punto. Pero la justicia tendría que contener.
El punto del doctor Gómez Méndez es aún mejor. O sea, ¿cómo será la cantidad de plata que roban que pueden hacer todo eso a la vez?
Pero es que mire, ahí hay un... Ahora que hablan de tantas normas y cosas. Perdóname la referencia personal. Yo me inventé hace varios años, incluso durante el gobierno del presidente Barco, aumentamos esto, una figura que si la aplicábamos era suficiente. Usted recuerda a Jairo Fidel en la Procuraduría, lo aplicamos por primera vez con el general Medina Sánchez, que es el enriquecimiento ilícito.
Sí, claro.
Que si, simplemente, señor funcionario,
la plata.
Pero para eso que se necesita, se necesita una justicia decente, ¿sí o no?
No más.
Eso es lo
y
que
hoy
se
tienen
necesita.
La UIAF y la DIAN y todo, tienen maneras de hacerle seguimiento de bienes hoy. No es sino hacer eso.
Y mire, Colombia,
si hacemos eso, creo que prácticamente se pone patas arriba la política.
Muy rápido, que tengo un minuto.
El director de la UIAF estaba investigando las cuentas de magistrados y lo metieron a la cárcel. Por eso lo metieron a la cárcel.
Pero se acuerda que también era que estaban chuzando
no,
la
pero,
sala.
No, pero no, pero estaba mirando
las cuentas. Es que ese episodio
cuentas.
Es muy feo, el no, episodio pero, de las chuzadas a la corte.
Santo, sin orden judicial.
No, no,
correcto. Es que hay cosas que uno podría hacer, pero pues,
no,
en debida forma.
Orden
no,
judicial.
No, orden judicial.
Ese episodio es indefendible.
El manejo de los bienes de las personas es público. Y usted puede mirar. ¿Quién tiene qué? A ver, oiga, ¿sabe qué? De pronto aquí hay un indicio. Y ahí
derecho
ese indicio pasa a la justicia.
Derecho de petición y todo, muy en orden. Pero
yo creo que en las sociedades...
No,
en las sociedades modernas eso se debe poder hacer. Pero mire, el tema es tan crítico. Yo creo que la situación es tan... de ilegitimidad tan grande que aquí necesitamos una solución rápida. ¿Cómo vamos? Vamos mal.
Pues señores, se nos acabó el tiempo. Solamente les pregunto, ¿ustedes creen que Bustos y Ricaurte son inocentes?
No.
Muy rápido, muy rápido.
No.
Ariel,
lo debe decir la justicia.
¿Y usted qué dice, Alfonso?
Como yo soy abogado, contesto como Jaime.
Pero hay indicios serios o no hay indicios.
Pero que han mostrado son pruebas.
Podemos avisarle que contó, es un indicio serio.
Es un indicio serio de que dio 2.000 millones, que los entró el abogado y que el abogado dijo que eran para los magistrados.
Y el abogado se está convirtiendo en testigo también.
Bueno, pues les agradezco.